Me dedico al periodismo desde hace muchos años, desde 1986, cuando yo tenía 17 años de edad.
¿Empezaste dónde?
Empecé en Matamoros, Tamaulipas, donde crecí, ciudad en la que crecí. En mi primer trabajo fue en el periódico vespertino El Popular, que era un vespertino pues bastante, con bastante impacto, y era el periódico pues el líder vespertino en la región. En Matamoros yo viví en una ciudad fronteriza, que de por sí las fronteras se caracterizan por ciertos niveles de violencia. Era normal de pronto ciertos episodios de violencia, pero que en ese momento, en ese tiempo, en la década de los 80, cuando yo era adolescente, estaba muy circunscrito a los cuerpos policíacos y a los grupos de narcotraficantes. Matamoros es cuna del cártel de Matamoros, que después migró a ser el cártel del Golfo. Después de ahí la escisión más fuerte fue el cártel de los Zetas. Entonces, digamos que uno crece escuchando historias y viendo a personajes en hechos violentos, pero sí, el subrayado es de que esos personajes eran entre ellos. Que toda la vida en Matamoros, Tamaulipas, la gente se cruzaba por el río Bravo y toda la vida quería ir hacia los Estados Unidos. Y yo he hablado en diferentes momentos que era una cuestión, el coyote o la figura del patero era una figura hasta romántica, porque era seguramente un vecino de una colonia popular. Yo tenía un par de vecinos que ahí los veía en las tardes parchando sus llantas inflables. Porque ellos a eso se dedicaban. Venían gente del interior y en los 80s, en mi infancia, cuando venía mucha gente de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, pues él siempre estaba disponible para, con unos cuantos dólares, subirlos en su llanta y cruzarlos al río Bravo. Era como lo más normal y la faceta que yo llamo romántica de esa migración. Inicios, estamos hablando que empecé a reportear en abril de 1986 y después yo sabía lo que había. Mi papá me contaba de pronto ciertas anécdotas de los pistoleros. Creces escuchando a los cadetes de Linares y a los Tigres del Norte con todos estos corridos. Entonces, de alguna manera van creando esta historia y toda esta historia oral del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Sin embargo, hubo un hecho que a mí me impactó y me marcó como periodista.
El
17 de julio de 1986, yo, las redacciones en los vespertinos, pues se trabaja en la mañana, muy temprano, desde las 6, 7 de la mañana, para que el periódico esté listo a las 11, se imprima a las 2 y ya esté en las calles. Ese día yo entraba a las 7 de la mañana, ya vivía unos 5 minutos, 10 minutos de ahí del periódico, pero tomaba una micro o pecera. Entonces, ya cuando yo iba a tomar la pecera, me doy cuenta que no traía dinero para almorzar ni para comer, porque pues uno salía de reportero desde la mañana y que Dios te bendiga y no sabes a qué hora regresas. Entonces, veo que no traigo dinero suficiente, me regreso y le pido dinero a mi papá y era algo muy vergonzoso porque pues si ya trabajaba uno, ¿por qué le andas pidiendo? Le pido dinero a mi papá, en lo que me regaña, me dice que estoy ganando, que en qué me gasto el dinero y lo demás. Entre eso, yo creo que me tardé como unos 10 minutos y otros 5 más en tomar la pecera. Llego 5 minutos después y llego yo al periódico y encuentro en el asfalto, en la calle, a la entrada del periódico, a mi jefa de información acribillada junto con el dueño del periódico, que me parece que el asesinato de Normalicia Moreno Figueroa y de Ernesto Flores Torrijos fue uno de los hechos más impactantes que ha tenido el periodismo en Tamaulipas desde esa fecha para acá. Ella fue la primer mujer periodista asesinada por su oficio en Matamoros, Tamaulipas. Y es lo más lamentable, que hasta ahora no se ha podido escribir como se debe de Norma Alicia Moreno Figueroa. Fui jefa de información de la regional de Notimex a los 22 años, mi primer trabajo como jefa de información, y después regresaba así de pronto a Matamoros, reporteaba la policíaca, notas económicas y políticas, de todo, o sea, ahora pasé por todas las fuentes informativas. Finalmente en el 2003 llego a Ciudad Victoria, Tamaulipas, con mi familia, y me empiezo a instalar en Ciudad Victoria. La radio es para mí de los medios que más me apasionan y me gustan, porque la radio es muy democrática, no cuesta, y sobre todo yo me he dedicado mucho a lo que ahora ya es bastante común, pero era el periodismo ciudadano, es decir, escuchar a las voces de la gente, esos que no son escuchados, porque de pronto en 2011, 2009 más o menos, empieza la inseguridad muy fuerte y los ataques a los medios de comunicación. Yo como consejera electoral, yo iba a los eventos del consejo del entonces IFE y a los eventos de los estados, pero ahí aprovechaba a colarme a eventos de periodistas para denunciar lo que estaba pasando contra los periodistas en Tamaulipas. Uno de estos denuncias que hicieron mucho eco en el centro del país fue cómo los Zetas se convirtieron en los jefes de redacción en Tamaulipas. Cómo, que para mí ha sido una vergüenza muy grande, que todavía la cargo, que nosotros no pudimos escribir una sola línea de la muerte de los 72 en San Fernando, porque estábamos amenazados por los Zetas que iban a las redacciones, que iban y nos esperaban a la hora que entrábamos o entraban a las redacciones del periódico y nos amenazaban y nos decían que ya era la última, que ya no iba a haber más comentarios. Yo lo que hacía era, pues, en estos viajes que hacía al centro, iba y denunciaba, les decía yo a mis compañeros periodistas en los foros que me podía colar, está pasando esto en Tamaulipas, esto puede extenderse a más estados. Y ahí la respuesta, pues yo les daba la nota, pero después de la nota no veía ningún compromiso, ninguna, nada que hubiera. Total que, pues por estas denuncias, yo uso el Twitter para hacer también alertas de seguridad a los ciudadanos, aunque más que alertas, como el Twitter estaba muy concentrado en la Ciudad de México, era más para que se enteraran allá y voltearan a vernos. Porque aquí casi no se usaba el Twitter 2009-2011. Los que sí se enteraron fueron los Zetas. En el 2011, en septiembre, fueron a mi casa y me fueron a pintar el coche y la casa y a decirme que si no le bajaba me iban a ir a violar junto con mis hijas. Entonces, pues eso fue lo más grave. Yo acudí con un funcionario de gobierno a exponerle esta situación y él se volteó y dijo, y me empezó a hablar del clima. Yo en ese momento me salí y supe que era momento de irme de la ciudad. Me desplacé por mis propios medios, me llevé a mis tres hijos y me fui a la Ciudad de México. Regreso en el 2017, pues con un perfil bajito, tranquilo, ya no queriendo hacer ninguna denuncia, ya no estaban los Zetas, ni quiero saber qué otros grupos están, pero información, volví a renovar mi sitio que se llama en un 2x3.info, empecé a reportear ahí, empecé a trabajar, todo con información de bajo perfil, cultural y social, porque no quería tener problemas, hasta que esto se rompe cuando empieza la pandemia en marzo, abril del 2020, cuando el entonces gobernador pide un préstamo millonario de 4.600 millones de pesos al Congreso de Tamaulipas de mayoría panista, donde con el argumento del COVID. Yo empiezo a revisar la solicitud y me doy cuenta que de los 4.600 millones, solo 1.600 millones son para el tema de salud y que de esos 1.600 millones todos serán adjudicación directa por la contingencia sanitaria. Entonces, empiezo a ver cosas extrañas, empiezo a hacer mis notas y la denuncia, y las denuncias van teniendo eco, y ahí es como yo marco a partir de ese momento. Y un año después que empieza el proceso de desafuero por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y otros delitos que le han imputado al exgobernador, cuando ya, digamos, empieza un hostigamiento frontal de la administración panista en mi contra. Hay varios colectivos en el estado que pues se dedican a la búsqueda de sus desaparecidos. Y uno de ellos me mandó un mensaje y me dicen, en el ejido La Retama acabamos de encontrar un campo de exterminio. Eso fue todo lo que me dijeron. Yo empiezo con mis archivos, dije, ese ejido de La Retama se me hace conocido. Y me di cuenta, estamos hablando del 2023, me di cuenta que la Unidad de Inteligencia Financiera con Santiago Nieto, 2 años antes, para el proceso de desafuero de García Cabeza de Vaca, documentó que ese ejido había sido comprado por prestanombres de García Cabeza de Vaca, es decir, era una propiedad de él con otros nombres y que habían comprado en un 80% la totalidad del ejido. Entonces, el hallazgo era en los predios de Francisco García Cabeza de Vaca. Yo hice esa denuncia basado en mis archivos, basado en las declaraciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y con el mensaje del colectivo. Entonces, en ese momento, Francisco García Cabeza de Vaca puso un tuit y dijo que iba a proceder legalmente en mi contra. Y hay quienes dicen, pues, ¿qué tanto es un tuit? Sí, el problema no era el tuit. El problema es todas las complicidades que armó Francisco García Cabeza de Vaca con los diferentes cárteles en el estado. El problema es Cabeza de Vaca. Esta situación yo la fui a denunciar con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de septiembre, antes de que él saliera de su sexenio, para decirle cómo estaba actuando la FEADLE y cómo estaban protegiendo a un prófugo de la justicia. Pues eso, o sea, esas son las denuncias en un sistema que no protege a los periodistas y que no le importa así. Mi mayor apoyo han sido mis compañeros del gremio, es decir, cuando yo reportaba alguna cuestión anómala, a lo mejor aquí en el estado nadie me hacía caso, pero allá en el centro, en otras partes, hacían eco de lo que estaba pasando y yo creo que ellos fueron mis mayores protectores. Yo sigo pensando que mientras no se castigue a los responsables de el acoso y el asesinato de periodistas, esto va a continuar. Ahorita, desde aprehensión, la Fiscalía General de la República tiene carpetas. ¿Por qué no actúan? Entonces, si no actúan, nos ponen en fragilidad y en vulnerabilidad a todos los que fuimos amenazados por él. Y hablo de comerciantes, empresarios, políticos, o sea, gente de la ciudadanía, periodistas. ¿Por qué no hacen nada? Aquí, desafortunadamente, se ha polarizado tanto la discusión que somos buenos periodistas en estos momentos en redes sociales. Para la mayoría somos buenos periodistas si hablamos bien del gobierno federal, y si no somos chayoteros. Las agresiones, la sociedad nos agrede, no se siente comprometida con nosotros, y ahorita en tiempos digitales nos agrede de la peor forma a las mujeres. Yo quiero, ¿cómo me blindo? Pues de esta manera. No creo que si yo pudiera, si me pudieran retirar la seguridad, yo pudiera seguir ejerciendo en Tamaulipas. Creo que estamos viviendo un proceso en México de normalización de la violencia bastante preocupante. Veía ahora el caso de Jalisco, donde encontraron un campo de exterminio con creo que 27 cadáveres. Y estamos conmocionados porque Jalisco ocupa el primer lugar en desapariciones. Pero el segundo lugar es Tamaulipas. Y yo reporté hace año y medio reporté cómo atrás de un fraccionamiento de Reynosa encontraron 29 cadáveres y no trascendió. Y que de pronto nos vamos convirtiendo en unas coberturas de números, no de historias, no de saber qué hay detrás. ¿Cómo es posible que seamos tan insensibles? Y pienso que estas entrevistas que están haciendo ustedes también es visibilizar esto está pasando, no se está haciendo lo que se debe y no es posible que sigamos hacia allá porque al final de cuentas, si no lo documentamos los periodistas que estamos amenazados, ¿quién lo va a hacer?